Barbie Pre-Yo. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a De los Adoquines a los Alpes. Sí, hoy no está Mariano dando la turra esta típica para introducir el programa. Hoy estoy yo. Recupérate, Mariano, que sabemos que estás malito en la cama. Así que un besito desde aquí, desde Quack FM, porque estamos a punto de empezar el programa de ciclismo que se emite los lunes desde la única emisora de radio localizada en A Coruña, en una cuesta del 18% de desnivel. La audaz, la tenaz, la contumaz. Quack FM. Y empezamos por presentar al equipo médico habitual. En el control técnico de sonido, nuestro ingeniero del dato, el mejor contable de vatios al norte del Duero, el colibrí de Aidamuro, don Roberto Ansede. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Iber, ¿qué tal? Yo volviendo a mis inicios de estar en la mesa. Y nada, aquí echando de menos a Mariano, que nada. La semana que viene ya está, hombre, como un toro aquí.
Seguramente que sí. Y ya no hay mucho más equipo que presentar, simplemente la persona que les habla en la conducción el día de hoy, el mago de la informática, el hombre que compraría acciones de Bici Coruña, el expreso del Viña, para servirles a Edimex y a ustedes. Como siempre decimos, De los Adoquines a los Alpes es sobre todo radio, pero no solo. El caso es que podéis conectar ahora mismo al canal de YouTube de Los Adoquines a los Alpes y podéis seguir este programa también en vídeo, podcast. Un saludo aquí a la gente de YouTube que nos está viendo. Y además hay muchas maneras de escuchar este programa en diferido en caso de que no lo hayáis escuchado en directo. Por ejemplo, en nuestro podcast, que es en cuacfm.org/globeros, o por ejemplo también si buscas De los Adoquines a los Alpes en Spotify o Google Podcast. Pero, como hoy estamos muy poca gente, hacemos un llamamiento a que hordas de gente llamen a nuestro teléfono de contacto o participen en las redes sociales. ¿Y cómo pueden hacer esto, Roberto?
Pues nos pueden llamar a través del 881-012-232.
¿Otra vez?
881-012-232. O si no, nos pueden mandar un WhatsApp o un Telegram. Nos da igual, no somos discriminatorios. Al 644-737-303.
Y ya tenéis todo, con lo cual sabéis cómo escucharnos, cómo vernos, cómo participar. Lo siguiente es arrancar con el sumario del contenido de hoy. Y hoy hablaremos de bastantes cosas, en esencia tres, por eso son bastantes, porque son más que dos. La primera será un poquito de actualidad, porque aunque acabó el Giro hace unos días, la competición sigue, porque falta menos de un mes para el Tour de Francia, con lo cual hablaremos de la carrera que es la preparatoria para el Tour de Francia, la Dauphiné Libre. Además, también vamos a hablar un poquito, porque estuvo aquí Roberto haciendo una investigación, de los dineros y por dónde se mueven los patrocinios, los nombres de equipos, etcétera, etcétera. Con lo cual, reportaje de investigación. Y acabaremos el programa analizando las primeras etapas del Tour de Francia, dado que la participación aún no se puede decir al 100% quién va a participar en el siguiente Tour de Francia, que recordemos empieza el 1 de julio. Y empezaremos ya a analizar un poquito las etapas que estaremos durante las siguientes semanas hablando un poquito ya del Tour de Francia. Y ya sin más, nos vamos a analizar. Acaba de empezar, llevan dos etapas. Podemos empezar a hablar de la Dauphiné, que es esa carrera que es preparatoria para el Tour de Francia. Normalmente la gente que compite en el Tour de Francia suele ir a muerte en esta Dauphiné Libéré. Recordar grandes gestas de ganadores en la Dauphiné, pues ganó Armstrong en su día cuando se estaba preparando para el Tour. El año pasado, ¿quién ganó el año pasado? ¿La ganó Pogacar, puede
la
ser?
¿La Dauphiné? Pues
o Vingegaard, yo creo que lo ganó uno de los dos. No
la
estoy
ganó
seguro.
Roglic. O Roglic, bueno. Y Vingegaard y O'Connor.
Claro, que Roglic el año pasado estaba en la terna, ¿no? Para el Tour de Francia, con lo cual, bueno, suele ser una carrera en las que los que van a ir al Tour, como ya falta menos de un mes, pues compiten ahora, es el último test, y ya después hacen un parón antes del Tour. Con lo cual, vamos Roberto ya de lleno a ver qué está pasando en la Dauphiné Libéré.
En la Dauphiné Libéré, que bueno, que tiene nombres como pues, Vingegaard con el Jumbo. No sabemos si el titular del Tour, pero vamos, no creo que haya muchísimas diferencias. Hay, bueno, el Bahrein con Landa. Vamos, que están ahí todos los buenos.
Sí, sí.
Esta Dauphiné Libéré empezó ayer con una etapa entre Chambon y Chambon, un medio circuito de 158 kilómetros que, bueno, fue al sprint. Digamos que hubo una fuga con cinco corredores, el tiempo no les acompañó mucho, qué raro. Carrera de ciclismo y mal tiempo creo que están asociadas desde este inicio del 2023 porque tenemos una... No sé qué le pasa, que a la lluvia le gustan mucho las ruedas y el carbono o no sé qué pasa. Que siempre hay lluvia. Y nada, una etapa en la que se fueron cinco escapados donde estaba Run Heredgots, que fue, bueno, digamos que el único que casi llega a meta de los escapados y casi llega a ganar la etapa. Así que es verdad que, bueno, sus compañeros de la escapada, pues estaban Dorian Godot, Brent Van Moer, Van Bosch y Grondin, que bueno, no tenía muchas esperanzas de que fuesen a ganar. Digamos estas míticas escapadas que al final sabemos que no van a llegar nunca. Y claro, eso fue lo que pasó. Iban pasando los kilómetros, se iban descolgando y esos cinco de meta pues fueron quedando en solo uno, ¿no? En Heregots, que llegó a tener nada, 15 segundos, parecía que podía llegar, parecía que iba a llegar, pero claro, es que hay un equipo que está ahí que se llama Jumbo.
Que viene a ganar.
Que viene a ganar. Y le da igual que sea la primera etapa de la Dauphiné Libéré, que él va a ganar. Y claro, pues su, digamos, sprinter, Christian Laporte, pues se llevó esta etapa. Y al sprint le ganó a Matteo Trentin y a Heregots, que pudo luchar por la etapa, pero vamos.
Ya.
Igual ciento y pico kilómetros desfondado.
Se le hicieron largos.
Y después tener que sprintar con animales como Laporte, igual.
Le faltaba un poquito de chispita en las piernas, ¿no? En los últimos 500 metros, sí. Después de tantos kilómetros escapado.
Sí. Y bueno, hoy segunda etapa entre Brasac Le Mins y Le Chaise d'Eu de 167 kilómetros. La verdad, una etapa bonita. El tiempo estaba regulín, no... No hacía malo, pero tampoco es que hiciera, bueno, una etapa un poco con mucha altitud, pero que bueno, muchos problemas físicos entre los corredores, algo que nos llamó la atención a los comentaristas, a mí también, que todos tenían problemas en las piernas, como de calambres, como algo raro. Además, bueno, si es un equipo igual puede ser, yo qué sé.
Sí, la alimentación.
La alimentación, o... tal, pero no, de varios equipos y que bueno, muchos se quedaron porque no daban, las piernas no iban y cuando las piernas no van...
Pero bueno, es interesante, ¿no? Que, o sea, ¿cuál será el motivo para que haya tantos calambres? O sea...
Sí, además no es una etapa...
No es una etapa de alta montaña.
De alta montaña, una etapa donde... más o menos vienes de una preparación para el Tour que ya es de por sí exigente y no debe cambiar mucho más, claro. la exigencia.
Y además, esta gente que está compitiendo en general aquí en la Dauphiné no corrió el Giro.
No.
La mayoría, probablemente igual algunos sí, pero vamos, en general la mayoría no han corrido el Giro. Y venían de un tiempo pues cuasi sin competición, aunque sí ha habido algún Tour pequeño a la vez que había el Giro. No hubo competición de esta de alta intensidad, con lo cual es raro que tuvieran todos esos problemas, sobre todo al inicio de la
Dauphiné. Claro.
Porque si me dijeras, bueno, es el domingo, sí, el último día, la última etapa, bueno, pero sí, curioso.
Segunda etapa, una una etapa en la que, bueno, los escapados, con decirte que el último escapado llegó a 22 minutos y no es... Pero claro, Jonathan Castroviejo, uno de los que sufrió problemas, 13 minutos perdió. Y empezó a tener problemas quedando 10 kilómetros. Imagínate. Quedan 10 kilómetros y pierdes 13 minutos.
Sí, que eran problemas. Perder 13 minutos en 10 kilómetros es... Sí. Es como mucho, porque es... Esperar casi un minuto y pico por kilómetro.
Es que es... Pierre Latour, que también tuvo problemas, perdió 10. O sea, son... No sé, es algo muy, muy raro y muy...
Y entre los favoritos para llevarse la victoria, ¿hubo problemas físicos?
Entre los favoritos no hubo... Sí que es verdad que Stewig, Kreuzvig, se tuvo que retirar. Hay una caída que afectó incluso a Carlos Rodríguez, que yo creo que debía ser de las primeras carreras de Carlos Rodríguez de este año. Debe ser, sí. Porque siempre estábamos ahí con a ver cuándo vuelve Ayuso y Carlos.
Sí.
Pues Carlos está aquí en esta Dauphiné Libre, entonces... ¿Ir al Tour?
Es la gran duda. Yo creo que sí que lo van a llevar al Tour para que se juegue un poco.
A ver, en la Vuelta lo hizo bastante bien. Claro. Sí que es verdad, al final pagó, bueno, problemas físicos, pero lo hizo bastante bien.
Yo creo que sí que lo van a llevar para que se juegue. Aunque probablemente su objetivo sea la Vuelta, el objetivo grande del año para él.
Sí.
Ir a la Vuelta e intentar, bueno, hacer algo más o menos igual. Porque el año pasado, hasta el último momento, estaba ahí luchando por el podium.
Sí.
Con lo cual, bueno, yo creo que lo llevarán a la Vuelta. ¿Y cómo acabó la etapa en el día de hoy?
Pues la etapa con un sprint, pero ya un sprint, digamos, entre favoritos. Sí que es verdad que hubo ahí un Education First que intentó, bueno, Esteban Chávez, intentó ver si se la llevaba ahí con un ataquito desde 801 kilómetros, a ver si... Pero
intentó,
no llegó.
Intentó hacer un Gaviria, pero...
Sí, intentó hacer un Gaviria, pero vale, faltaba en piernas. Un Carapaz que arrancaba a 400 metros, pues no fue capaz de ganarle a Julián.
Ganó Julián.
Que ganó Julián.
Ah, qué bien.
Un Julián que, bueno...
Otro desaparecido este año
que no funcionaba,
Interesante.
Decían en la retransmisión que, bueno, esta victoria no creo que justifique los 3 millones de euros que cobra, pero bueno, no sé, fue un palo bastante así, muy gratuito. Y además él muy reivindicativo ahí en la celebración, haciendo una celebración que ya en el pasado le costó una etapa y en esta, bueno, porque Carapaz y Laporte no apretaron bien, que si no, yo creo que se la podían haber llevado. Y nada, pues...
¿Qué nos queda de cara al resto de semana en la Dauphiné? Porque normalmente suele tener alguna etapa de montaña interesante.
Sí, la verdad que... Es una de las etapas, vamos, por eso la llaman, ¿no? La preparación del Tour. En la etapa 3 sí que es un poco más de lo mismo, media montaña. La cuarta es una crono.
Ah.
Que mira que me gustan mucho las cronos, últimamente. Sí. Además es una crono larga de 31 kilómetros que empieza en una mitad de puerto de la Col de Croix.
Oh.
Un puerto, bueno, nada tal. Y después es ya bajada y un poco de
empieza
subida.
Pero entonces, espera, empiezan la crono a mitad de puerto.
Sí.
Ni siquiera, ¿no suben el puerto entero?
No.
Está curioso, arranque de contrarreloj.
De hecho, hacen como 5 kilómetros de...
Los 5,
sí.
Joder, pues también, la verdad... Que los organizadores también vayan graciosos, ¿no? Porque de salida tener ya que subir sin calentar.
Sí, os dejamos como un kilómetro llano y ya después ya subís.
Claro, por
tres
eso.
De muro.
Lo sería dejar como unos kilómetros, ¿no? Para que los corredores cojan el tonillo y luego ya suban el puerto.
Sí.
Interesante.
La etapa 5 también es ahí media montaña, digámoslo así, media montañita. Y claro, después pues ya para el fin de semana, como siempre, dejan ya lo bueno. El viernes empieza con Nantua Crest Volant de 170 kilómetros, que bueno, ya la consideran de alta montaña, y realmente al final de todo suben la Col de Arabis, que es un segunda, y vuelven, que es un segunda, bueno, bastante potentillo, y bajan y acaban en la Crest de Volant, que bueno, lo pone como un tercera. Pero bueno, digamos que yo creo que dijeron, bueno, como hay dos, tres puertos ahí al final, vamos a ponerle que es montaña alta. El sábado, entre Port de Sauvoy y la Col de Croix de Fer, uh-huh, 150 kilómetros.
Hombre, la Croix de Fer.
Claro, en esta etapa del sábado pues tenemos un categoría especial, que es la Col de Madeleine, que es categoría especial, que es justo pasando la mitad un poquito, a 76 kilómetros de la salida. Y claro, después pues acá hay, tienen el Col de Molar, que también es categoría especial, a falta de nada, de 21 kilómetros, y sí que acaban en la Col de Croix de Fer, que lo categorizan como un primera. Uh-huh. Y el domingo pues acaba esta Dauphiné. Bueno, el domingo no, el lunes. Lunes son. En una de las míticas de seis puertos y algún...
Y para arriba.
Para arriba. Terceras, un especial que es la Col de du Granier, y después acaban con un segundo y un primera, la Col de Port, y acaban un poco en bajada. Les dejan acabar en bajada.
Interesante, interesante. O sea que a partir del...
Sí, a partir del viernes.
Sábado, viernes. Bueno, la crono también puede estar interesante.
Sí.
Pero a partir del viernes la cosa se va a poner cuesta arriba y probablemente sea un gran test para ver las opciones de algunos de los que van a ser grandes favoritos también para hacer, sí, cosas grandes en el Tour de Francia.
Es que, ya te digo, si vemos la lista de corredores, están, vamos, es que lo mejor de cada equipo. Sí que es verdad, pues, que Movistar lleva a Enrique Mas, por ejemplo, a Jorgensen, a Mullenberg. Samitier no creo que vaya al Tour. Pedrero tampoco creo que vaya al Tour.
¿Tú crees que Movistar va a llevar a Jorgensen al Tour?
Yo creo que sí.
Sí.
Es que le tienen que dar una grande y...
Ya, la vuelta no va a ser.
La vuelta no se la van a dar porque se la darán a Inés Rubio y a Mas.
Y a Mas.
Supongo. Después llevarán a Verona.
Sí.
Rojas. Será el equipo del Giro igual.
Con Jorgensen.
Pero...
Bueno, pero Mas irá al Tour también, ¿no?
Sí, sí, claro, claro.
A ver si consiguen...
No sé.
Rascar algún top ten.
Yo creo que su objetivo va a ser el mismo que el Giro. Victoria.
De etapas parciales.
De etapas parciales. Y, bueno, si podemos tener un top 10, pues tampoco le
vamos, claro, a decir. Yo creo que van a jugar a un top 10 con Enric Mas. Y ver si pueden cazar alguna etapa. En el Giro, claro, le salió bastante bien, porque al final, sí, se llevaron una etapa. Y Ine Rubio al final no...
Claro, se quedó un minuto
de... Se quedó muy poquito de ese top 10, pero bueno, yo creo que fue una buena participación y digna para el equipo Movistar en aquel Giro, así que bueno, sí.
Hay que decir que UAE no lleva a Pogacar, ¿eh?
Está,
pero vamos.
Bueno, Pogacar debe estar ahora
recuperado. Está ahí.
La última vez que lo vimos competir, tuviera una lesión que...
Importante, de la muñeca.
Que tuvieron que operar la muñeca, entonces bueno, supongo que ya estará probablemente recuperado, pero ahora volviendo a entrenar para empezar a coger ya la forma.
Claro, pero se supone que irá al Tour.
Hombre, entiendo que sí. Si no han... Me refiero, si estuviera muy mal, yo creo que ya lo hubieran anunciado, que
sí.
Pogacar iba a ser baja para el Tour. Para darle, bueno, espacio a otros.
Nos dice aquí Mariano...
A ver, que tenemos a Mariano en cama.
Que ni la hora le van a dar a Jorgensen. Bueno, hombre... Alguna grande lo llevarán, digo yo. Aunque sea de despedida, no lo... Vale que se va... Que se va a Jumbo, pero no sé. Digo yo que le deberían dejar, no sé. Dejar correr al chaval un poco, total. Si ya te lo van a llevar, o sea, ahora ya te lo van a llevar. Da igual que ahora gane el Tour y... Ah, que se lo dé el del INE.
Nos dice Mariano que estamos también teniendo unos problemas técnicos con el audio en Telegram y...
Y en YouTube.
Y en YouTube. Vamos a hacer... 20 segundos de un descanso musical para mirar a ver qué pasa, a ver si podemos arreglarlo antes de seguir con el programa. Solo sube un poquito la música ahí. We'll be right back. Bueno, parece que no se podía arreglar solo con un clic, así que lo miraremos después del programa, a ver qué está pasando. Así que si alguien nos intentaba escuchar por YouTube...
Que no, YouTube, no, 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 chapó, no, YouTube, chapó.
Quizá al 103.4 de la FM y escucháis Quack FM o a través de las aplicaciones móviles de Android y iOS que tenemos en Quack FM o en nuestra web, con lo cual tenéis múltiples opciones de seguir escuchando este de los Adolfines a los Alpes. ¿Alguna novedad más de en cuanto a la Dolfinel y Berea antes de pasar?
De momento nada más, habrá que estar atentos a ver qué pasa, a ver si vemos pues algún favorito que esté bien, algún favorito que igual se caiga y que eso, bueno, nunca está de más, que últimamente hemos visto bastantes caídas de favoritos que les dejan sin carreras.
Pues seguiremos atentos y el lunes que viene haremos un análisis profundo ya con Mariano de vuelta sobre el resto de la competición en la Dolphinelle Libre para ver quién se la llevó y, bueno, ya acercarnos más al Tour de Francia. Y antes de empezar con el Tour de Francia, que vamos a empezar a hablar de las primeras etapas, además las primeras están muy divertidas y nos quedan bastante más cerca de lo habitual, vamos a pasar a la siguiente sección en la que Roberto ha hecho ahí un reportaje de investigación sobre los dineros y los patrocinios y los equipos. Sí. Así que, Roberto,
equipo de investigación.
Cuando quieras, adelante, el reportaje de investigación.
Pues sí, porque hemos visto cómo en los últimos tiempos ha habido mucho cambio de nombre. Mucho cambio de ahora guay. Ahora se nos escucha bien.
Perfecto.
Adelante. Bien, entonces se podía arreglar con un clic.
Entonces sí que se podía arreglar.
Ya podéis vernos por YouTube y por donde queráis. Estamos viendo últimamente muchos cambios de nombres, de equipos. Muchas noticias de tal patrocinador va a entrar en tal equipo. Eolo Cometa busca patrocinio porque quiere abrir una escuadra de ciclismo femenino. Pues vamos a hablar de los patrocinios, porque según estudios, los patrocinios son entre el 60 y el 80% del presupuesto anual de un equipo de ciclismo. Uh-huh. Así que ya os podéis imaginar a qué niveles de importancia tiene el patrocinador y lo que te insufla el patrocinador a cada año. Sí que vemos pues equipos que tienen Jumbo, que tiene es uno de los presupuestos más altos, Ineos, UAE. Y claro, Jumbo pues saltaba la noticia el otro día de que se queda sin patrocinador.
Curioso, ¿no?
Curioso.
El equipo probablemente más potente a día de hoy se queda sin patrocinador. Me debe valer una pasta.
Claro.
El patrocinio de Jumbo.
Porque, claro, Supermercados Jumbo, que es la marca que patrocina al equipo, aunque tenía contrato hasta 2024, ha decidido que esta temporada, chapó, esta temporada, 2023, va a ser la última en la que el Jumbo Visma va a ser conocido como Jumbo Visma. También es verdad que también patrocinan a Max Verstappen, por ejemplo, y Jumbo también va a sacar. Se va a retirar de todos los patrocinios de deporte. Claro, decían, invertimos más de 20 millones al año en deportes y eso solo podemos gastar una vez. Claro, ellos la misión ya está hecha.
Sí, todo el mundo conoce Jumbo ya a día de hoy, ¿no?
Claro. Sí, es verdad que, bueno, aquí en España pues no tenemos Jumbo, pero claro... digamos, en los mercados en los que él se mueve, pues Jumbo se ha hecho conocida gracias a esto.
Sí, sí.
Pero claro, gracias a poner dinero ahí, a toca... toca mucho bien.
Mucha pasta.
Y claro, ahora empiezan pues los rumores de cómo se va a llamar el Jumbo. Ya hay un rumor. Yo ya he visto un rumor.
¿Cuál es el rumor?
Rabobank. Vuelve el Rabobank.
Curioso, porque ya es la misma estructura
claro,
de donde venía sí. Jumbo. Cuando Rabobank salió espantada por la época.
Claro, la Belle Époque.
Por la Belle Époque.
pues parece que Rabobank puede volver a patrocinar al Jumbo Visma. Entonces, igual ahora, pues el Jumbo Visma el año que viene será Rabobank.
Curioso, curioso.
Y pues hace poco también Eolo Cometa buscaba, digamos, que un patrocinador para el naming, aparte de que... Eolo también es... Sí. Vamos, el nombre, normalmente los nombres de los equipos, tanto Continental como UCI World Tour, en chicas y en chicos, no son el nombre del equipo. Digamos, el nombre de la estructura.
Ya, sí, el nombre de la, digamos, de la empresa que hay detrás, del equipo ciclista, sino que tú lo que ves es solo el nombre del patrocinador. Pero o lo cometas nombre del equipo o
no, es patrocinador.
Es patrocinio, ¿no?
Sí, es patrocinio. Entonces, claro, sí que es verdad que pues igual para un equipo masculino pues te puede llegar porque digamos que un presupuesto como el de Olo Cometa está en 4,5 millones. De hecho, el equipo se llama Fundación Alberto Contador.
Claro.
Pero nosotros lo conocemos por pues por Olo Cometa. Y claro, un presupuesto de 4,5 millones.
Claro, pero ¿cuál es el salto que hay que dar de Continental, como es este Olo Cometa, que no te da...
puso Mariano.
Mariano que dice, vuelve Ramón, flecha calienta que sales. Ojalá volviera flecha, porque eso significaría que los españoles vuelven a ganar alguna etapa en una de las grandes. Sí. No, pero decía, ¿cuál es ese salto que hay que dar desde Continental a Lucy World Tour? Hablamos de 4 o 5 millones de cara a Continental. ¿En cuánto se mueve un equipo de UCI World Tour?
UCI World Tour se mueve en 10. Hay alguno con 9, pero... Digamos que 10 es el presupuesto más bajo que va a tener un UCI World Tour.
Bueno, he de decirte que, hombre, es el doble que uno Continental, pero sí es verdad que un UCI World Tour tiene asegurado participar en todas las grandes.
Exactamente, y eso es,
diferencial.
Un valor que no le va a poder dar un Continental, que bueno, un equipo francés puede tener la suerte de ir al Tour
al
de invitado, un Giro, pues un italiano, y en España, pues... El Ken Pharma, el
Caja Rural, tal.
Sí.
Efectivamente, entonces es una gran ventaja realmente, ¿no? Que estás en las tres grandes sí o sí. Y bueno, estás en todo el calendario internacional sí o sí. No hace falta invitación. Sí,
claro.
Tienes que participar, de hecho, en el calendario internacional en todas las pruebas. Interesante, interesante. Sí. Pero bueno, hay que buscar patrocinadores que pongan 10 kilos, claro.
Claro. Eolo Cometa, pues mira, Eolo es una compañía de telecomunicaciones y Cometa es una marca de inversión. Claro, vosotros veis en los mailots de los ciclistas, veis que hay mogollón de publicidades, tanto de equipamiento técnico, de pues Shimano, SRAM, las marcas de los propios mailots. Que antes, por ejemplo, en Movistar eran Lecoq Sportif, ahora creo que cambió. Las zapatillas, los cascos, todo eso suma. Igual no con dinero, pero sí con aportación de material.
Con el propio material, claro. Porque, por ejemplo, Movistar, ¿qué bicis lleva Movistar?
Lleva unas Canyon.
Como ejemplo, Canyon. Pues Canyon probablemente es como patrocinador de Movistar, lo que pasa es que el patrocinio va a través del material.
A través del material, SRAM, que es los cambios también. De hecho, las bicis de Canyon de Movistar llevan SRAM. Por lo que se ve, sí que es verdad que hay...
Ese SRAM es el que lleva también Jumbo-Visma.
Sí, pero no se sabe si es el mismo cambio o no. Igual hay uno que es mejor que otro.
Bueno, el de Roglic en concreto en la cronoescalada del Giro.
No iba bien.
No fue muy bien.
Casi
le cuesta un Giro.
Sí, y digamos que en las marcas no hay esta... En las marcas de bicis sí que igual hay un poco más de exclusividad porque... Hay muy pocas marcas de bicis que se repitan en equipos. Si os paráis a ver las marcas de las bicis, Education First Cannondale, Arkea Bianchi, de hecho este año volvió Bianchi a hacer bicis de un equipo UCI World Tour. Creo que Pogacar lleva Colnago, UAE lleva Colnago. Sí, Movistar va con Gobic este año. El año pasado, sí. Lecoq Sportif igual fue de hace dos, puede ser. El anterior fue de La Passione. Puede ser. Pero vamos, que todo está patrocinado. Hasta los coches. Los coches donde van los auxiliares son de patrocinio. Casi todos. Son de marcas que patrocinan
al propio equipo.
De hecho, bueno, yo creo que los mailots de los ciclistas parecen como míticos equipos argentinos o equipos de América que lleva parches por todos lados. Todos lados. Y todo eso, pues, aporta. Que igual hay alguna marca que, aparte de aportar material, aporte dinero. Eso es algo que puede pasar, pero digamos que el patrocinio más grande y más importante es el del naming, el del nombre del equipo.
El nombre principal.
Porque, claro, Si en vez de Movistar dijeran Vitoria de la Barca Sports, joder.
Sí.
No tiene tanto, parece,
tiene tanto tirón. No, está
no tiene
claro,
tanto
está
tirón como Movistar.
Claro, de ahí que las estructuras normalmente permanecen a lo largo de los años. Pues eso, Movistar fue Banesto, bueno, fue
Caix d'Espar, Banesto,
Banesto y Reynolds.
Reynolds.
Lo cual es una estructura que lleva 40 años en competición. Y como esa, pues eso, Jumbo, fue previamente Rabobank, y antes de Rabobank no me acuerdo, pero fue otra. Y si tiras de las líneas,
sí, sí, sí,
todas las grandes estructuras que se ven a día de hoy vienen de una historia de eso, 20, 30 años. A ver, hay equipos nuevos también, pero la mayoría de estructuras,
claro,
tienen una línea larga.
Euskaltel también va a volver otra vez a patrocinar a su equipo, a la Fundación Euskadi. Euskaltel, bueno, digamos que es uno de los equipos, creo, de los más laureados en España, o de los más queridos, que tiene una afición bastante,
sí,
numerosa.
Y bastante llamativa por sus, sí, maillots naranjas.
Claro, sí. Y que ahí, que bueno, que hubo entre las operaciones el PDM, el Movistar.
No, no, yo creo que se refiere a Rabobank. Rabobank. Puede ser, no estoy seguro.
Y Euskaltel, pues que vuelve otra vez a patrocinar a un equipo. Y bueno, uno de los cambios que sí se va a ver este año, de hecho, a partir de ahora, es el Trek. El Trek ya no se va a llamar Trek, Segafredo. Ahora va a ser el Lidl Trek.
¿Lidl?
O el Trek Lidl. No lo sé cómo lo van a poner el orden, pero sí, Lidl.
Pero Lidl tenía una... O sea, Lidl se salió entonces, porque Lidl estaba patrocinando...
Sí,
¿a qué equipo era? Porque llevaban aquí en el hombro... Llevaban aquí una publicidad de Lidl, no sé si te acuerdas. No sé, era un equipo azul, ¿cómo se llama? El Quick Step o...
Azul.
Sí. Llevaba aquí Lidl una publicidad, pero bueno, no importa.
Pero sí, pero ahora ya con el nombre, que digamos que es un paso más, igual más fuerte que el de...
Una apuesta interesante de Lidl,
pues sí,
por el ciclismo. Ah. Pero ya es... Empieza ya.
En el Tour.
En el tour
va a ser donde se va a...
Hacer el cambio.
Hacer el cambio. Entonces, igual hay cambio de maillots. Esos maillots blancos del Trek ya no son blancos y son azules y amarillos como,
claro,
los de Lidl, que es algo también que las marcas también hacen, que los equipos
cambien,
adquieran
color,
sus colores,
claro, sí,
normalmente.
Sí. Sí, sí.
Entonces, pues va a ser el Lidl Trek, al parecer.
Lidl Trek. Hombre, yo supongo que Lidl será el patrocinador principal, porque normalmente cuando hay dos...
Sí.
Es porque uno pone más pasta.
Sí.
Y lo que gana es ir de primero en el nombre y, sobre todo, gana el espacio grande en el frontal del maillot. Que además de llevarlo eso, en caso de que algún corredor de tu equipo se lleve un maillot de líder, durante una carrera normalmente es la publicidad que se ve.
Central.
Porque el resto de publicidades pequeñas no.
No se ven. No, de hecho, las tienes tapadas, yo creo, cuando llevas el maillot.
Claro, cuando
el
vas
amarillo,
el
por
líder,
ejemplo,
solo ves el principal.
Estaba patrocinando al Soudal.
Eso, el Soudal.
El Soudal Quick Step.
Es que a mí me sonaba que estaba eso, patrocinando ya un equipo. Pero entonces entiendo que se retiran.
Sí, claro, dejan uno
y montan el Lidl.
Joder, estás aquí poniendo nombres
a ver,
que yo
tenemos
no sé.
Aquí un comentario de Mariano sobre la historia del equipo Rabobank, que nos dice que fue el Buckler World Perfect Novel. Esa es la historia de la estructura de Rabobank, luego Rabobank, ahora Jumbo. Y entendemos que desde hace... World Perfect, qué curioso ese programa,
sí,
informático. Tiene muchos años, la audiencia, sí, más joven probablemente no sepa de qué estamos hablando. Pero era como un procesador de textos de los años finales de los 80, principios de los 90.
Joder.
Muy interesante.
Pero claro, aquí también, en esto de los patrocinios, pues también puede haber un poco de... Digamos, de competencia entre ellos, los tres anteriores.
Sigue, Roberto.
Puede haber competencia entre ellos. Y hubo uno hace muy poco y un poco sonado, con Patrick Lefebvre igual, ahí por el medio. Porque claro, el Soudal, antes, hasta el año pasado, estaba patrocinando a Lotto Soudal.
Pero digamos, descendió.
Pero descendió. ¿Y qué aprovechó Patrick Lefebvre? Dijo, hombre... Pues puedes venir y puede ser el Soudal Quick Step.
Claro.
Que yo creo que... bueno, igual te interesa más patrocinar un equipo UCI World Tour que un equipo que está en Continental.
Claro.
Y a partir de este año, pues el Quick Step es el Soudal Quick Step.
Quick Step.
Lo que sí es verdad que, bueno, no sé si cambió, muy poco cambió, la verdad, ¿no? El color.
Sí, es parecido, ¿no? Así azul. A ver, también ahí influye. ¿Pero qué es? ¿Es Quick Step Soudal o Soudal
Quick Soudal Step? Quick Step.
Es raro que no influyera más en porque el cambio de color. El Soudal el año pasado era tirando a rojo, ¿no?
Sí, lo que pasa es que tenía. Bueno, claro, tenía diferentes.
Tenía partes blancas.
En el pool tenía bastante blanco.
Claro.
Y después otros colores secundarios que era azul, creo que era.
Algo azul había, yo creo.
Algo azul.
Claro, porque por un lado estaba Lotto, que era el patrocinador principal, que seguro que influye más en la decisión del color del maillot. Y luego Soudal era el patrocinador secundario.
Claro, de hecho Lotto era rojo.
Claro.
Y Soudal era blanco. Y claro, en los equipos que quieran mejorar, ¿qué tienen que hacer? Buscarse más de un patrocinador. ¿Qué es lo que está buscando, por ejemplo, Movistar? Que desde hace unos tiempos hay rumores de que va a venir otro patrocinador a mayores. Se les fue de que a mayores de Movistar, que al final Movistar tiene el presupuesto que tiene porque Telefónica es el que le pone la pasta. Uh-huh. Si quiere fichar a, por ejemplo, un Vingegaard de la vida, va a tener que tirar de otro patrocinador. Y siempre se estuvo con el rumor de que si había ahí un patrocinador árabe, de hecho hubo ahí unas reuniones con un patrocinador árabe que al final quedaron en nada.
Nada.
Y vuelve a haber otra vez rumores de que a ver si hay otro patrocinador que entre Movistar y que le haga dar ese saltito, ¿no? Porque, bueno, al final, si tu patrocinador principal te da para tener un presupuesto UCI World Tour decentillo, pero nada más, pues puedes hacer lo que haces ahora con Enric Mas, que creo que es el que cobra más de Movistar. Y creo que está en torno a 2 millones, 1 millón de euros, que tampoco es...
Yeah.
Ahora mismo no es mucho. Valverde estaba en 1 millón y era el segundo del escalón. Ahora que se ha ido Valverde, los que han venido, Gaviria, Rubén Guerreiro, no creo que superen más del millón. O sea, encajarían en ese millón que salió por Valverde, encajarían ellos. Y claro, ahora el año que viene, que pierden a Verona, a Jorgensen, sus sueldos no creo que vayan a ser tan grandes como para poder afrontar un fichaje importante. Sí, un Carlos Rodríguez te puede encajar. Igual en el sueldo de Verona, que digamos es un gregario de lujo con una trayectoria y que sí que puede cobrar bien. Pero después, si quieres hacer algún fichaje más, no creo. Así es que seguramente tiren de cantera, tiren de igual algún que enfarma como García Pierna, igual, pues...
Yeah.
Apuestas por jóvenes, como hicieron con Jorgensen y con Einer Rubio y cosas así. Es lo que tienen que hacer ellos, un poco.
Sí, es lo que un poco lo que toca. Nos comenta Mariano a través de Telegram que el de Zeunik era... el Quick Step el año pasado era de Zeunik Quick Step, pero que ahora es Alpecin de Zeunik, que es decir, que hubo ahí una lucha. Y luego está el Lotto Soudal Quick Step.
Andan ahí, guay, cambiándose. Le dice Mariano que Jorgensen debe cobrar un sus de piña y un globo. Puede ser, ¿eh? O sea, no te creas que no...
Bueno, yo creo que el equipo Movistar es un equipo que ahora mismo, pues... tiene que depender de que surja algún talento joven, ¿no? Y lo acompañen. Como han hecho hasta ahora con mucha gente. Porque, por ejemplo, hay que recordar que ahora vemos ganar un montón de carreras y ser uno de los favoritos siempre a este, ¿cómo se llama? No me sale el nombre. Que ganó el Giro con el Movistar.
El Carapaz.
Carapaz, pero Carapaz empezó rodándose en Movistar.
Sí.
Yo creo que es el rol un poco de Movistar desde hace unos años, ¿no? Rodar gente y vivir de eso.
Movistar está, por ejemplo, en unos 20 millones de presupuesto.
Hablamos de otras cifras. Y, claro, es de los más bajos.
Y es de los más bajos, claro, porque después el presupuesto medio de un UCI World Tour es 13, el medio.
Vale, debe estar en torno más bien a...
Claro, vale. Creo que UAE o Jumbo andaban entre los 45 y 35, andaban los dos.
Creo que se van a los 40 y
por
pico.
Ahí, o sea, es que claro, pensad la diferencia que hay entre UAE y Jumbo y Movistar. Hay casi el doble del presupuesto.
Claro, y es muy sencillo. Movistar, ya lo ves, cuando Movistar tiene que ir con su segunda unidad a cualquier competición, la posibilidad de que Movistar gane etapas es complicada. Cuando Jumbo o UAE van con la segunda línea, prácticamente son iguales de buenos que la primera. O sea, sí, no son igual de buenos, pero vamos, que tienen gente de sobra. Hay muchísima diferencia. Han ido al Giro con la segunda línea Jumbo, Roglic, Kus, tal, me refiero. Eso es la segunda línea. Es que
claro,
son gente que te gana el Giro con la segunda línea. Es que es un poco la clave. Están en otra galaxia.
Sí, Ineos también, porque Ineos tienen un dueño que pone muchísimo dinero.
Sí, sí.
Y además, el deporte creo que le gusta mucho porque tiene equipos de fútbol, equipos de otros deportes. Y claro, ahí ponen mucho. ¿Qué pasa? Que el día que se aburran y tal, pues bajará.
Sí, sí, efectivamente. Bueno, algo más sobre finanzas, Roberto.
Y nada más, seguiremos buscando, porque bueno, he visto cositas, pero que quiero investigar más, y así que en el futuro seguro que traigo alguna cosita más.
Perfecto, pues antes de continuar el programa, decir que ahora vamos a pasar a analizar un poco los primeros días de competición del Tour de Francia, porque no sé si lo sabéis, queridísima audiencia, pero el Tour de Francia empieza el 1 de julio. Hoy estamos a 5 de junio, lo que significa que ya estamos en T-1. Queda menos de un mes ya, sí, para que empiece la competición. Y nada, a mí me gustaría empezar a hablar un poquito de las etapas, pues sobre todo porque las primeras yo creo que son bonitas y no, sí, nos las tenemos bastante cerca en este caso, porque decirle a la audiencia que la primera etapa de este Tour, y esto le costó también una pasta a esta ciudad, hablan de en torno a 10 millones de euros.
Caray, sí,
esta etapa. El Grand Départ del Tour de Francia este año, ¿dónde es? En Bilbao.
Ahí va la hostia.
Una etapa de 182 kilómetros de Bilbao a Bilbao. Con algunos puertillos por el medio. Yo creo que será un recorrido parecido a los que hacen en la Itzulia, ¿no?
Cuando... Sí, un poco circuitillo y... Sí. Bueno, damos una vuelta por fuera de la ciudad y vemos un poco el panorama y volvemos.
Sí, hablan de que, bueno, al final de todo se suben las míticas cotas que están en la Itzulia normalmente, del Vivero y el Pique Videa, que son como 2 kilómetros al 10%, con lo cual esto está muy, muy, muy cerquita de meta. Así que... Bueno, puede haber espectáculo aquí, porque es el primer día, es el Tour de Francia, la tensión que hay en el Tour de Francia los primeros días es espectacular, todo el mundo quiere meter el codo para ganar esa primera etapa. Yo creo que es de cara al Tour es un poco error no hacer un prólogo para empezar a hacer algunas diferencias.
Sí.
Para que vaya en la primera etapa ya como un poco más relajado, si el amarillo lo tenga ya alguien y no vayan con eso. Porque claro, que van a la etapa se va a poner de amarillo.
Pero la va a perder seguramente.
Seguramente. Entonces, pero bueno, muy interesante. Si tenéis vacaciones a principios de julio,
podéis ir a Bilbao.
Interesante fin de semana en Bilbao para arrancar el Tour de Francia. Pero el Tour sigue en Euskadi unos días más, porque la segunda etapa es de Vitoria a San Sebastián, con lo cual el País Vasco, Euskadi, va a ser... yo creo que es un bonito detalle también del Tour con Euskadi, que le ha dado tanto al Tour, sí, toda la peña de Euskadi que se va a los Pirineos y pone un ambientazo allí y hace un seguimiento muy fuerte de la competición. Yo creo que también es un poco una recompensa, ¿no? Y un agradecimiento.
Pagando, también, pero una recompensa. Porque bueno, sí que estaban utilizando sitios de que si Holanda, que si Italia, que si... O sea,
claro,
salidas muy raras. Igual una lógica era, si no vas a salir de Francia, pues oye, de Euskadi, pues está bien. Además, cultura ciclista importante.
Efectivamente. Decir que no es la primera vez que que el Tour llega a Euskadi. Porque ya lo hizo en el 92, cuando Indurain ganaba su segundo Tour. En la etapa de San Sebastián, decir que a 8,2 kilómetros de meta, hay un puertito que se llama Monte Jaizkibel, que son 8,2 kilómetros al 5,2%. Muy, muy cerquita de meta. Ya es subir, bajar y van a San Sebastián. No tengo aquí la referencia en qué categoría lo marcan. Pero
segunda.
Entiendo que es un segundo. Tiene que ser un segundo, ¿no? Por la, sí, distancia ya 8 kilómetros. Pero bueno, que esto igual lima algunos sprinters, ¿no? De cara, sí, a ese posible sprint final.
Porque además son 208 kilómetros. No es una etapa pequeñita. Y en donde suben... dos terceras y dos cuartas antes. Que bueno.
Sí, a ver, el perfil es muy de sub y baja, todo por Euskadi, no es la mítica etapa llana donde no tienen que subir ninguna cuesta. Bueno, yo creo que puede haber margen, incluso igual a una escapada. En el giro fue el giro de las escapadas, sí. Que creo que batió el récord de número de escapadas que llegaron. Veremos en este Tour de Francia. Nos dice Mariano en el chat que Alaphilippe está afilando el cuchillo. Supongo que se refiere
a la primera,
de cara a la primera etapa del sí. Tour y ponerse amarillo. Puede ser un bonito homenaje para Alaphilippe, sí. Colgarse el amarillo. Yo creo que es algo que…
Pero bueno, justificar sus 3 millones de euros está bien.
Bueno, a ver, le digan, ay, realmente si se cuelga el amarillo y lo aguanta la primera semana del Tour y sí. Está ahí en la lucha y se lleva una etapa… Bueno, ya está justificando bastante el salario porque la exposición
sí,
de cualquier patrocinador en el Tour de Francia es
lo que pasa, que estamos en lo de siempre. En la primera semana te vale la pena tener un maillot amarillo.
Ya, pero si no vas a ganar el Tour,
claro. Como igual
sí. Yo creo que es el caso de Alaphilippe. Si no vas a ganar el Tour, yo creo que te compensa llevarlo porque es sí. Lo que te llevas. Y el equipo donde está Alaphilippe tampoco es un equipo que yo creo que esté luchando por ganar el Tour de Francia.
No.
Entonces, bueno, yo creo que sí que les compensa. Bueno, y la etapa número 3, que continúa transitando un poco por Euskadi, es entre Amorebieta y ya con final en Bayona. Esta sí que ya es un poco más aunque tiene algunas subidas mucho más al principio, y yo creo que sí que, bueno, va a ser más óptima para un posible sprint.
Sí, ¿no? Esta va a ser para sprinters, que este año, bueno, este año no. Creo que en el Tour vamos a tener mejores sprinters que en el Giro, seguramente, vamos, no es muy difícil. Y van a ser bonitos de ver.
Muy bien, y luego ya cruzando a carreteras francesas, la etapa número 4, que sí que ya es prácticamente totalmente llana. Bueno, yo creo que aquí va a haber sprint seguro. Sí. Son 182 kilómetros. Bueno, no dijimos la de Bayona de 185, esta de 182. Vemos... recorridos largos,
sí,
bastante kilometraje en esta primera semana, pero bueno, yo creo que el final en Nogaro va a ser probablemente al sprint. No hay ningún puerto puntuable para el Gran Premio de la Montaña, con lo cual yo creo que el sprint es claro.
Sí.
Y llegamos a la etapa del miércoles 5 de julio, de aquí a un mes justo, hoy es 5 de junio, que es entre Pau y Laruns. Y ahí ya...
Hay cositas.
Ya hay cositas. ¿Qué puertos tenemos? En 165 kilómetros de carrera, podemos ver que van a subir durante 15 kilómetros al 7% el Col de Sudet.
Categoría especial.
Y ojo, porque llega en la etapa 5, muy pronto para un Tour de Francia. Sí. Es raro que un Tour de Francia en la etapa 5 meta ya tanta tralla. También subirán el Marie Blanc, 9,2 kilómetros al 7,6%.
Que es un primera.
Y hay otro puerto puntuable, entre medias, yo creo.
Sí, la Colichère.
De Colichère, que ese debe ser de segunda categoría.
Tercera. Ponen tercera, sí.
Vale. La etapa no acaba en alto, tienen que bajar el Marie Blanc y hay unos kilómetros finales, no muchos.
Que pica para arriba, sí.
Que pica un poquito hacia arriba, son unos 9 kilómetros más o menos, desde donde acaba el Marie Blanc. Bueno, yo creo que aquí Alaphilippe probablemente ya pierda
sí.
Ese maillot amarillo.
O lo mantiene,
pero bueno, ya es una etapa dura. Si quieren hacer daño, con el Col de Sudet y el Marie Blanc encadenado por el medio con otro puertecillo de segunda, bueno, ya empieza a haber chicha. Y lo curioso es que la etapa 6 ya es primera con final en alto, de Tarbes a Cauterets, con lo cual acaba eso, en el propio Cauterets.
Sí.
Por el medio, ¿qué tenemos? Pues etapón clásico, 145 kilómetros, Col d'Aspin, Tourmalet y Cauterets. Yo creo que aquí ya se pone líder alguien que...
Hombre, aquí ya la coge alguien bien.
Sí. Esta yo creo que es muy parecida a una etapa de uno de los Tours de Indurain, que subían el Aspen, el Tourmalet y acababan con tres. De hecho, no estoy seguro, pero creo que se parece mucho a la etapa del primer Tour de Indurain del 91 cuando arrancó en el descenso del Tourmalet. Creo que terminaban en Cotterets también.
Pues 144 kilómetros. Aquí ya bajamos un poco la kilometrada.
Bueno, pero aquí están subiendo...
Ya, claro, subiendo...
Hombre, el Aspen, el Tourmalet y Cotterets, porque son... El Aspen, 12 kilómetros al 6,6 de media. El Tourmalet, 17,2 kilómetros al 7,3. Y Cotterets, 16 kilómetros al 5,2. O sea, tienen... Ya solo con eso son casi 50 kilómetros subiendo.
Sí.
De los 145, o sea que... etapa interesante la
nos
etapa,
decía aquí Mariano que para la etapa 5 creo que es candidato o Mohoric o Peyo Bilbao.
Bueno, puede ser, puede,
puede ser.
Puede ser una etapa para ellos. Bueno, sería bonito ver a Peyo Bilbao poniéndose, porque sí. Las primeras etapas no creo que marquen muchas diferencias y
no.
La fuga, si llega una fuga en la etapa 5,
sí,
seguramente se ponga de líder el que gane ahí en esa etapa. Y esta es un poco la primera semana del Tour. La hemos analizado ya, sí, porque como veis, el Tour este año viene muy pronto ya con cierta dificultad montañosa. O sea, ya el Tourmalet en la etapa 6. Esto, si echamos la vista atrás a
no
cómo
recuerdo.
Era el Tour, yo no recuerdo que el Tour en la etapa 6 tuviera el Tourmalet subido. El Tourmalet al Tour le gusta una semana pura de sprinters.
La primera, normalmente.
La primera. Sí, alguna etapa por el medio con alguna trampilla o algún tal. Y luego empezar ya, un poco después, pues o Pirineos o Alpes, los bloques de montaña y tal. Esto, por ejemplo, ninguna contrarreloj.
No.
Hasta la etapa número... Eso, la primera semana no hay contrarreloj, lo cual es súper extraño. Yo creo que hace muchos años que no vemos que el Tour no tenga una crono antes de la etapa 6. Con lo cual, bueno... Va a ser interesante ver qué van a hacer, pues por ejemplo, Vinegar o qué va a hacer Pogacar, ¿no? Por ejemplo, en esa etapa. ¿Querrán ir ya a por el amarillo? Porque es muy pronto. Luego,
y Pogacar el año pasado ya lo pagó.
Claro, esa es la clave. Este año es muy pronto, en la etapa 6, vale, coges el amarillo, lo vas a coger con diferencia porque si ataca Pogacar
sí.
No va a llegar a meta con 2 segundos, va a coger tiempo. Es difícil que lo pierda después y luego quedan 15 días de competición donde hay que defender el amarillo. Día a día, escapadas y todo el rollo.
Y que y vendrán en montaña también, que yeah, no claro. Va a ser esto, la única montaña no va a ser la de la primera.
No, no, hay más montaña, la analizaremos más ¿sabes? Adelante, la semana que viene probablemente. Según vayamos teniendo también las confirmaciones de los diferentes equipos, empezaremos a dar las alineaciones de todos los equipos para el Tour de Francia, pero bueno...
Que no haya ninguna baja, ni en la Dauphiné, ni entrenando, que no
sí.
Se caigan, por favor, no os caigáis, que
sí.
No queremos a nadie fuera.
Y eso, yo iría preparando todo porque la primera semana del Tour realmente va a empezar muy, muy fuerte y bueno, si estáis cerca de Euskadi, escuchando este programa... y vais al Tour, por favor, interactuad con nuestro Instagram.
Claro, que es @alpoquines.
Que es @alpoquines. Nosotros, a través de allí, nos gusta pues eso, mandar información de ciclismo. Así que, si vais por Euskadi en estas primeras etapas, que van a ser apasionantes, por favor, interactuar con @alpoquines. Y esto que suena es el saxo triste. ¿Por qué? Porque es la hora de la despedida. Aunque nosotros nos vamos, la programación de Quack FM continúa, como no puede ser de otra manera, y la gente del desinformativo ya está por aquí para destripar la actualidad local, autonómica, nacional, europea, mundial e incluso universal. Pero y aunque son muy sabios, tampoco serán capaces de explicaros lo acontecido ni ayer ni hoy en el mundo en general. Esto ha sido todo por hoy. La semana que viene volveremos el lunes a las 7 y estaremos aquí de vuelta en el 103.4 de la FM de A Coruña, en Quack FM. Podéis seguir escuchando nuestros programas y a Quack FM en quackfm.org, en nuestra página web, en las aplicaciones móviles de Quack FM y en el canal de YouTube, aunque no hoy porque hubo problemas técnicos. Y ya sabéis, como le gusta decir a Mariano, y sobre todo esto va dedicado para él hoy, es lunes y tenemos toda la semana por delante. Así que baja 2 piñones y ponte de pie en los pedales y a por la semana.